¿Cómo se defienden y protegen los derechos de las mujeres? ¿Cómo se trabaja por una mayor equidad de género alrededor del mundo? Habiendo sido la primera ministra de Defensa de Chile y luego, nada menos, la primera presidente de la República, Michelle Bachelet es ahora directora ejecutiva de ONU Mujeres. Esta agencia, creada especialmente por Naciones Unidas, promueve la equidad de género y la participación de las mujeres en política y en la sociedad, y se dedica en particular a la prevención de la violencia doméstica. Por estos días, la doctora Bachelet se encuentra en nuestro país participando de una serie de foros vinculados a esta temática. ¿Cómo lleva adelante su nueva responsabilidad? ¿Qué piensa, por ejemplo, de la cuota femenina en las listas políticas como una herramienta para incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones? De esos y otros asuntos vamos a conversar en los próximos minutos con Michelle Bachelet. Señora Bachelet, buenos días. Es un gusto recibirla en nuestro programa.
Muy buenos días, Emilia.
Señora Bachelet, la ONU Mujeres tiene poco más de un año de existencia. Se creó en julio de 2010. ¿Por qué las Naciones Unidas debían contar con una institución especializada de este tipo?
A ver, a decir verdad, la resolución de Naciones Unidas es del 2 de julio del 2010, pero parte como ONU Mujeres desde el 1 de enero de este año. O sea, tiene un poquito más, es un bebé de 10 meses. Ahora, la razón por la cual decide, porque ustedes aquí conocían a UNIFEM de antes, y existían otras tres entidades que trabajaban de manera parcelar y fragmentaria en temas de mujer, dos en el Secretariado de Naciones Unidas y uno era un centro de entrenamiento e investigación en Santo Domingo, en República Dominicana. Sin embargo, cuando uno miraba todos los indicadores, por ejemplo, si estamos hablando de los objetivos del milenio, todos los indicadores vinculados, por un lado quedaba claro que si las mujeres no mejoraban su condición, era muy difícil mejorar el resto de los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio en términos de la lucha contra la pobreza, contra el hambre, en términos de la disminución de la mortalidad materna, disminución de la mortalidad infantil, mejorar las condiciones de educación, de salud, la lucha contra el VIH, el SIDA, en fin, para generar atención a los casos de malaria, tuberculosis. En todos ellos veíamos que la situación de las mujeres estaba más desmedrada. Y por lo tanto se llega a la conclusión que las estructuras que hasta la fecha existían, porque trabajaban de manera segmentada, fragmentada, no construían, no en una misma dirección, no habían sido capaces de poder responder a esta necesidad de avanzar en más igualdad y más empoderamiento de las mujeres. Entonces se toma la decisión de hacer una estructura que sea más poderosa, que tenga mayor fuerza interna dentro del propio sistema de Naciones Unidas, con una, ¿cómo se llama esto?, subsecretario general a la cabeza y con que tiene el rango de director ejecutivo y, por tanto, además tiene el rango de sentarse, por decirlo así, en la mesa de los principales encargados de las distintas agencias de Naciones Unidas. Es decir, se le da relevancia política, se le da distintos mandatos, porque el mandato que tiene no solo es continuar haciendo lo que hacían antes estas estructuras, sino un tercer mandato, que era tener las definiciones normativas, los estándares, las definiciones internacionales, segundo, trabajo operacional en terreno, y el tercero, y ese es el nuevo, coordinar el resto de la agencia, porque la idea no es que ONU Mujeres haga todo, sino que ONU Mujeres sea una fuerza catalizadora al interior de todo el sistema de Naciones Unidas, de manera que todos hagan más, definan más proyectos, inviertan más dinero en proyectos vinculados a la mujer y a las niñas.
Y entonces, ¿cuáles son las principales líneas de acción? ¿Cuáles son las prioridades?
Bueno, nosotros tenemos claro que igualdad de derechos solo se va a lograr cuando las mujeres sean consideradas ciudadanas de primera clase, sean consideradas relevantes. Y para eso, bueno, es una palabra que no sé si aquí en el Uruguay se usa, en Chile lo empezamos a usar hace un poco tiempo, que es el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque viene del inglés, del empowerment. Sí, pero sí. La idea es darle mayor poder, darle mayor relevancia. En dos áreas centralmente, porque las mujeres socialmente tienen mucha relevancia. Yo en el día de ayer estuve visitando en el municipio A, estuve con varias mujeres de distintos municipios de las comunas mujer, y uno ve que las mujeres son muy activas en las organizaciones sociales, ¿no es verdad? En todos lados, en los centros de padres o apoderados, en mucha organización de base, las mujeres son muy activas. Pero faltan más mujeres desde el punto de vista de los lugares de toma de posición, de donde las decisiones se toman. Entonces, una de las líneas es empoderamiento político, es decir, apoyar la capacidad de mujeres que quieran ser muy activas en la política, en los distintos niveles de la política, desde el nivel local, ¿verdad?, municipal, hasta los niveles departamentales, a los niveles nacionales, parlamentarios, gubernamentales, es decir, que las mujeres que tengan condiciones de líder puedan realmente desarrollar esa capacidad y que las voces de las mujeres puedan ser oídas y puedan incidir en las definiciones de una nación. El segundo ámbito es el empoderamiento económico. Si las mujeres no tienen ingresos, la verdad es que es muy difícil que hagan valer sus derechos. En cambio, cuando tienen ingresos propios, sabemos que no solo gana la mujer, gana la familia, porque dedica el 90%, todos los estudios demuestran, de sus ingresos a la educación, a la salud de los niños, a la alimentación. Entonces, gana la mujer, gana los niños, gana las comunidades. El tercer gran elemento prioritario, por cierto, es violencia contra la mujer. Vamos a seguir, hemos hecho el lanzamiento de la segunda etapa, la campaña de Actívate Uruguay hace 2 días, viene la próxima semana hasta el 10 de diciembre toda una campaña para informar, para prevenir, para además asegurar que en los países haya legislaciones, en Uruguay hay legislación sin duda, y que los sistemas que están acondicionados desde el sistema de atención a las mujeres hasta el sistema de justicia, policía, funcionen de acuerdo a cumplir, digamos, que podamos asegurar que no haya impunidad y que las mujeres tengan la atención que se requiere. Y el cuarto elemento, que es muy importante, es lo que se refiere a las mujeres en la agenda de paz y seguridad. Creo que este es un tema que hoy día la gente va a entender mejor, porque el Premio Nobel de la Paz justamente se le dio a 3 mujeres que han sido claves y muy relevantes, pero que además muestran muchas otras mujeres que en países en conflicto o países post-conflictos fueron claves para generar condiciones por una transición democrática mejor, adecuada, donde además los temas de mujer fueran considerados.
Me gustaría hacerle algunas preguntas justamente sobre estos temas que usted acaba de mencionar.
Sí.
A ver, por ejemplo, para que efectivamente se reduzcan las diferencias de participación entre hombres y mujeres en la política, usted lo ha dicho, es partidaria de los mecanismos de acción afirmativa. Por ejemplo, el sistema de cuotas para mujeres en las listas de las elecciones parlamentarias. En Uruguay se está intentando este camino, pero de manera muy lenta, hay mucha polémica al respecto. Muchos entienden que las mujeres deben ganar sus bancas por sus propios méritos y no porque hay que cubrir obligatoriamente determinadas cuotas en una lista. ¿Qué dice usted sobre esto?
Mire, yo creo que siempre los méritos son importantes y nadie ha pensado, cuando uno piensa en sistemas, yo le llamo medidas especiales transitorias, ¿no? Porque son sistemas pensados cuando la gente tiene tanto obstáculo que el mérito no basta. No va a llegar al lugar que uno quiere llegar solo por mérito. Dígame, si no, cuánta gente capaz hay en muchas partes y, sin embargo, gente que vive en pobreza o que no tiene todas las oportunidades que corresponde. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que las mujeres enfrentan demasiados obstáculos. Es distinto hacer una carrera, digamos, una carrera libre que una carrera con obstáculos, ¿no es verdad? Entonces, la idea es que uno genere condiciones para facilitarle a la mujer que sea capaz, que tenga mérito, que sea la adecuada, la posibilidad de acceder a cargos de representación popular. ¿Cuál es la experiencia? Mire, si fuera tan facilito este tema del mérito nomás, tendríamos, a menos que uno creyera que las mujeres no son capaces, tendríamos muchos países con una cantidad adecuada de mujeres. En la conferencia de Beijing se definió como un número básico esencial de que al menos los países, para que sus legislaciones puedan garantizar de que los derechos de las mujeres estén realmente protegidos y cuidados, que debiera tener cada país al menos un 30% del parlamento de representación femenina.
¿Y cuál es la realidad hoy?
Y la realidad en el mundo, 15, 16 años después, solo 28 países de los 194 países de que están en Naciones Unidas, solo 28 tienen más de 30%. Y de esos 28, 25 requirieron, 23, perdón, requirieron leyes especiales de cuota. Los otros son generalmente los países nórdicos. Se fija que tiene una trayectoria de mucho tiempo en esto. La verdad es que cuando uno mira lo que pasa con jefas de Estado y jefas de gobierno, tenemos solamente 20 en el mundo, es decir, es prácticamente el 10% de los jefes de Estado y de gobierno, y no representan lo que es las mujeres en la humanidad.
Ahora, una pregunta más sobre este punto. ¿La lucha por una mayor participación de la mujer en política es un fin en sí mismo? O, dicho de otra manera, ¿qué mejoras vive un país?
Claro, la pregunta.
¿Qué pasa donde el gabinete de ministros está integrado por la misma cantidad de mujeres que de hombres, por ejemplo?
Bueno, como le digo, yo creo que esas son definiciones que cada país tiene que hacer. yo creo que no se trata de meter mujeres por meter mujeres en la política. Primero, hay que tener mujeres que quieran estar en la política. Segundo, por supuesto, hay que acompañarlas en esa capacitación, en ese trabajo. Pero fíjese que yo siento, yo creo, dos o tres cosas distintas. Lo primero es que me parece a mí que las democracias no son solo la posibilidad de elegir, sino de ser elegido. Y cuando en un país hay menos mujeres electas, quiere decir que de alguna manera esa democracia no está representando totalmente al conjunto de sus ciudadanos. Lo segundo es que cuando hay mujeres en la política, y estos son estudios internacionales que lo demuestran, la agenda es una agenda mucho más plural, digamos, porque incluye los temas duros de la política, sin duda, ¿no es verdad? La reforma de los sistemas electorales, la reforma de los sistemas políticos propiamente tal. Pero también hay un enorme contenido de otra temática, que son todas las temáticas sociales. Uh-huh. Las temáticas de salud, de educación, de vivienda, de las temáticas propias de las mujeres. Entonces, muchas veces las legislaciones son legislaciones más ricas, más importantes, que traen, que vienen muy de la mano de lo que son las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.
A propósito de otro de los temas que usted mencionó en las prioridades de ONU Mujeres, la violencia doméstica. Esta semana en Montevideo usted insistió con una idea que ha manejado varias veces. Usted dice, la violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo actualmente, y sin embargo es uno de los crímenes menos procesados. Ese enfoque del tema es, la verdad, muy impresionante, es poco transitado acá en el debate uruguayo. Mi pregunta es, a partir de esa visión, ¿qué acciones está impulsando ONU Mujeres?
Estamos impulsando dos cosas. Mire, lo primero es asegurar que cuando el hecho ya se ha producido, cuando hay mujeres que son, y no estoy hablando solamente de los casos máximos que por supuesto terminan con resultado de muerte, y eso es tremendamente lamentable, ¿no es verdad? Y hace dos días la intendenta decía que bueno, ya tenían el caso 36 en Uruguay. Me refiero a las mujeres que son víctimas, que pueden estar siendo víctimas de violencia todos los días. La necesidad de establecer sistemas de atención, de cuidado, que algunos pueden ser ambulatorios, que la mujer pueda ir a un lugar donde recibe salud mental, salud social, apoyo social, salud física cuando lo requiere, que pueda tener orientación de manera de que pueda tomar una decisión que le permita mejorar su situación. En muchos de estos lugares uno puede proveer de capacitación si es que la mujer no la tiene, de manera que pueda obtener un oficio, tener un ingreso y tomar decisiones de cambiar una vida que es miserable y trágica para ella y para sus hijos. Entonces, una parte es, yo diría, el apoyo desde el punto de vista gubernamental a los distintos niveles con lo que se llaman refugios o casas seguras, en fin. Lo segundo, bueno, cuando hay gente en riesgo vital, es importante también contar con lugares donde se pueda sacar a esa mujer, la justicia pueda sacarla por el riesgo que está teniendo ella y sus hijos y llevarla a estar en algún lugar seguro mientras se pueda hacer todo este mismo proceso y mientras la pareja pueda ser procesada cuando efectivamente se comprueba que es una persona que ha maltratado a su familia de una manera importante. Lo tercero es, por supuesto, que siempre estar mirando de que las legislaciones, porque en muchos países tenemos la ley, pero la implementación de la ley tiene dificultades.
Sí, y en Uruguay sabemos muy bien cuáles son esas dificultades, sí.
Entonces eso hay que estar mirando cómo puede corregirse, ¿no es verdad? Pero dos cosas más. Lo primero es que no va a haber nunca un sistema que pueda garantizar 100% la seguridad de todo el mundo, porque no hay posibilidad de tener un policía parado en la casa cada persona que tiene una medida cautelar, ¿no es verdad? Y por lo tanto, es necesario que aquí haya dos elementos más. Uno es el compromiso ciudadano, el que los propios vecinos del barrio puedan realmente actuar cuando observen que hay alguna situación de peligro. Eso puede evitar muchas muertes. También, bueno, la familia, la madre con los niños, ¿no es verdad?, puede dar indicaciones de qué hacer en caso que aparezca el padre, que aparezca en estado de riesgo grande para maltratar. Lo otro es prevenir. Yo soy una convencida de que uno de los tremendos daños de la violencia es que además es generacional, o sea, no termina con la mujer que es maltratada. Los niños, o habiendo sido ellos maltratados, o testigos del maltrato, la verdad que se generan daños psicosociales tremendos, tremendos, que terminan teniendo, yo diría, por mucho tiempo un impacto negativo. Y yo creo que prevenir es esencial, y por eso creo también que programas en los colegios, en los jardines infantiles, para identificar cuando los niños son hijos de una familia donde hay maltrato, y poder establecer sistemas de apoyo y creo que son centrales.
Dos preguntas más para no sacarle más tiempo. Una, en uno de los discursos que pronunció en Montevideo, usted pidió que los hombres del planeta tengan un mayor compromiso en la lucha contra la violencia de género, que se movilicen en pos del cambio cultural necesario para erradicar estas prácticas. ¿En qué tipo de participación de los hombres está pensando ONU Mujeres?
Bueno, mire, yo creo que los hombres tienen que hablarle a los hombres. No, también las mujeres, sin duda, pero no basta con que las mujeres hablemos. Estamos pensando más que a la persona que ya tiene un daño y que es un maltratador. Estoy pensando en esos niños, en esos jóvenes. Por ejemplo, que estrellas de fútbol, ¿no? Los jóvenes, los niños, ¿cómo? Bueno, a mí también me gusta el fútbol, pero ¿cómo? ¿Cuán importantes son esos modelos que pueden seguir? Que puedan decir que, mire, no es de macho, ¿no? No es correcto, no es adecuado, es inaceptable la violencia. Es decir, artistas, los músicos que puedan involucrarse. Primero que nada hay que quebrar el silencio. Yo no sé si en el Uruguay, pero en muchos lugares no se habla de estos temas. Se habla cuando hay un caso tremendo, por cierto, se menciona, si es que, ¿no? Pero que se discutan estos temas, que se hable y que se diga con claridad que no es aceptable. Necesitamos a los hombres que sean campeones en la lucha contra la violencia, que lo hagan públicamente, pero además necesitamos a los hombres como que sean los campeones de la igualdad de las mujeres. Y nosotros tenemos una cantidad de proyectos con organizaciones de hombres que están trabajando por la igualdad de hombres y de mujeres en términos de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades.
Señora Bachelet, la última pregunta ya es más general, a propósito, en definitiva, de los distintos asuntos que hemos tocado en esta charla. Si miramos a los países árabes, ¿qué es lo que usted observa? ¿Qué perspectiva ve de que las revueltas que han tenido lugar en esa zona del mundo traigan aparejada una mayor igualdad de género? Las mujeres han sido protagonistas en varios de esos casos.
Usted me pregunta si la primavera va a ser primavera o se va a convertir en invierno, que es una de las dudas que mucha gente está teniendo, ¿no es verdad?
Sí, de algún modo esa es la pregunta. Sí.
Mire, yo he estado 3 veces en Egipto, he estado una vez en Túnez, ¿no? He estado reunida con mujeres, con jóvenes, con esas jóvenes que estuvieron en la Plaza Tahrir. Yo diría que, si usted me lo plantea en forma analítica, esta no fue una revolución cultural, fue una revolución política, ¿no es verdad?, por derechos políticos y libertades políticas y civiles. Fue una revolución, como dicen ellos, económica, en el sentido de justicia social, de una generación bastante joven, de gente muy calificada, con estudios superiores, pero con muy pocas capacidades de trabajo, y con gente, bueno, pobre, analfabeta, pasando hambre, etcétera. Digo esto porque para la frustración de esas muchachas que estuvieron ahí codo a codo, hombro a hombro, con los jóvenes en la Plaza Tahrir, después cuando fueron a los partidos, la verdad que les dijeron, mire, esto no es el tema de la igualdad de las mujeres, no es el tema ahora, esto es sobre democracia. Pero la verdad es que, así como yo decía que democracia no es solo elegir, sino la posibilidad de ser elegido, la democracia tiene que ver con inclusividad, tiene que ver con participación. Y por lo tanto yo creo que este concepto de democracia como aislado del tema de una democracia que genera igualdad de derechos para todos, para mujeres y hombres, es un concepto restringido de democracia. Pero más allá de eso, usted me pregunta para dónde va. Mire, yo creo que se avanza, pero va a tomar tiempo. En Egipto, por ejemplo, y nosotros como ONU Mujer apoyamos ese proceso, lo que se logró es que se hizo un gran capítulo, un documento de principios, de valores, pero de demandas muy claras de las mujeres egipcias, pero de hombres también que apoyan este documento, para pedirle a los candidatos, a los gobernantes, que incluyan más mujeres en el gobierno, que haya más mujeres parlamentarias, que haya políticas específicas en la economía, que se pueda disminuir el analfabetismo. En fin, hay un conjunto de medidas muy importantes. Ese fue el primer paso. Eso se logró en junio, y ahora cuando estuve hace 3 semanas atrás, un segundo paso fue que todas estas organizaciones de mujeres, que había muchas y que todas luchaban por separado, aprendieron una gran lección, que es que la unidad hace la fuerza, y que si uno quiere que la escuchen, tiene que unirse con otros. Y he armado por primera vez en la historia de Egipto una, llamémosle, la Unión Egipcia Nacional de Mujeres, con la cual hoy día tienen además un instrumento con el cual ellas van a querer enfrentar las elecciones. Es posible que alguno de los derechos, bueno, demore un poco más en llegar, pero hay un camino, y yo, que soy una mujer optimista por naturaleza, espero que cuando uno escucha, por ejemplo, que el partido que ganó en Túnez ha señalado que, si bien es un partido islamista moderado, que no va a retroceder, porque en Túnez ellas, las mujeres, tenían bastantes avances ya hace muchos años, que no va a retroceder. Esperemos que sea así, pero de todas maneras, más allá de que yo no tengo aquí una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, una mujer va a estar trabajando, apoyando esas capacidades de mujeres para que se siga desarrollando la democracia y se siga desarrollando las capacidades de las mujeres.
Doctora Michelle Bachelet, expresidente de Chile, hoy directora ejecutiva de ONU Mujeres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias por el interés en los temas de esta mitad de la humanidad, que somos las mujeres.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.